noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Hugo Páez.
Eduardo, un gran gusto
estar. ¿Ya te enganchaste después de estar?
Ya estoy.
Digo, ya.
Ahí voy, el jet lag ya me está.
Ya, ¿no extrañas el ritmo del mar?
Ah, claro.
Y las olas que te duelen.
El arrullo de las olas, sí, claro.
Bueno, ni modo. Ahí aparatitos, se los puedes poner junto a tu buró. Parece que traes el mail, ¿no?
Hasta roca? En el teléfono.
Álvaro Ratinger.
Hola Eduardo, hola Hugo, ¿cómo
estás? ¿Todo bien?
Todo bien y de buenas.
A ver, ya estábamos hablando antes de entrar al aire sobre las crisis que están ocurriendo alrededor del mundo.
Sí.
Los incendios de California, la falta de capacidad, no sé si porque no pueden o porque el problema es demasiado grande de los gobiernos para enfrentar una serie de incendios, porque las ciudades están diseñadas para enfrentar incendios de casas, edificios, y no cuando se quema todo el bosque, ¿no? En fin, estamos viendo muchos anuncios del gobierno mexicano, a mi juicio muy optimistas.
Claro.
Y ahora estamos viendo, y esta es una nota que no se ha comentado, pero creo que hay que comentarlo, porque afecta fuertemente los proyectos del gobierno de la presidenta Sheinbaum. El presidente Joe Biden, así como que un regalito de despedida, pero que es como que una píldora venenosa, regalo de despedida para México. Expide ayer una norma final provisional sobre la difusión de la inteligencia artificial. Así se llama la norma. Se publicará mañana, pero ayer la anunció y se publicará mañana. En donde restringe la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos. No hay problema para exportarlos a sus países desarrollados, a países europeos de la Unión Europea, a Canadá, a Japón. No hay problema.
OTAN.
No. Países desarrollados. No todos están en la OTAN, mi querido.
No, ya sé.
No todos están en la OTAN.
De los que dijiste.
Pero no todos están en la OTAN. Y no todos los países europeos están en la OTAN. No. Irlanda no está en la OTAN. Digo, Suiza no está en la OTAN. Así es que no te aceleres. Pero es curioso porque también dicen, sin mencionar a México, incluyen en esta restricción de exportaciones aquellos países en donde exista el riesgo que estas tecnologías sean mal utilizadas o caigan en manos equivocadas. Casi la pregunta es de que Estados Unidos pone este parrafito porque ha de tener miedo que el crimen organizado, la corrupción en nuestro país, en ciertos sectores estratégicos, pues tengan sistemas de inteligencia artificial más avanzados que las propias instituciones nacionales.
Si no es que ya los tienen.
Puede ser, ¿no? Entonces, ¿por qué me preocupa esto? Estás hablando de los chips más sofisticados de inteligencia artificial. Y esta restricción, a mi juicio, golpea directamente los planes muy ambiciosos de la presidenta Sheinbaum para convertir a México en un referente tecnológico. ¿De qué había hablado la señora Sheinbaum? Ciudades inteligentes, gobierno digital, mejoras en los servicios públicos mediante inteligencia artificial. Todo esto necesita este tipo de chips.
Por supuesto.
Entonces, en caso de que el gobierno mexicano pueda convencer al gobierno de Estados Unidos de que sí lleguen a México, obviamente los fabricantes van a decir, sí, pero te los tengo que vender más caros, porque tú tuviste que pedir un permiso especial y los necesitas y ahí van más caros. Y esto además, esta dependencia de México es una muestra más de que nos pueden decir que somos libres, soberanos e independientes, pero la dependencia que México tiene de los recursos tecnológicos es total y absoluta. Entonces, ¿qué debe hacer nuestro gobierno? Para empezar, tiene que empezar a diversificar sus alianzas tecnológicas, porque el señor Trump, que va a tomar posesión dentro de exactamente una semana, ha dicho que él apoya estas restricciones, y no solamente eso, las va a hacer más duras. ¿Qué le queda a México? ¿Seguir dependiendo? Bueno, sí depende, pero empezar a buscar alianzas con la Unión Europea, ahora sí, Alemania, el Reino Unido, Francia, tienen ciertos adelantos en estas tecnologías. Con la India, India está empezando a desarrollar fuertes tecnologías y hay una cosa buena, la India todavía no se pelea con Estados Unidos, entonces no nos puede armar Pancho el señor Trump. Claro, buscar una relación, una sociedad con China sería complicar más los problemas de México, ¿no?
Por supuesto.
Brasil y Chile traen sus desarrollos tecnológicos. México debe unirse con todos estos lugares. ¿Para qué? Para tratar de no depender tanto. Después, en Estados Unidos, si en algo están de acuerdo los dos partidos, el demócrata y el republicano, es que van a parar a China. Y van a parar a China como sea. Ya está, los dos partidos en el Congreso van a buscar cómo apretar las tuercas a México para que las importaciones de China a México se vayan al diablo. Entonces, si la presidenta Claudia quiere que el país participe en esta carrera tecnológica, pues tiene que actuar con rapidez y con determinación, que no es algo que caracterice a los gobiernos mexicanos.
Cierto.
A ver, México se tardó en... ¿Se acuerdan cuando se firmó el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el 94? Le dio 10 años a ciertas industrias para adaptarse. Pasaron los 10 años y no se habían adaptado.
Y a la fecha, yo creo.
Les fue en feria. La misma adaptación al T-MEC para muchas industrias no han agarrado la onda. Y la pandemia, que México podría haber aprovechado la pandemia para ver cómo se incrustaba en las cadenas de suministro mundiales, pues tampoco las aprovechó. ¿Por qué? Porque ahí fallaron tanto gobierno como el sector privado. Entonces, esta es una noticia que nos pone en riesgo los planes del segundo piso de la 4T, y ojalá vayan a reaccionar, ojalá vayan a tener una buena manera de resolverlo. Número uno, pues diciéndole a Mr. Trump, we love you, Donald, porque no hay de otra. Hasta el momento creo que la presidenta ha actuado con madurez y los medios en Estados Unidos, en Europa, la festejan, claro, por cómo ha reaccionado ella ante Trump, a diferencia del pobre casi ex primer ministro de Canadá, ¿no? Ah. Hugo.
Bueno, Eduardo, a mí se me hace extraño porque no especifican exactamente por qué la restricción a México. ¿Cómo si las armas...?
Perdóname, ya lo expliqué.
Sí.
Porque no quieren que vaya a países, sí, donde exista riesgo que estas tecnologías, sí, 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 sean mal utilizadas o caigan en manos equivocadas.
Bueno, habría que... Es el crimen organizado, por así decirlo.
Pues puede ser.
Bueno.
O la corrupción. A ver, Hugo, ¿se te olvida que hay mucha corrupción todavía en el gobierno?
A ver, Eduardo, como si los cárteles compraran armas legales a Estados Unidos.
A ver, pero ¿qué tiene que ver las armas con esto?
Bueno, es que, a ver,
concéntrate en el tema.
Las manos equivocadas, Eduardo, las manos equivocadas no son realmente las que están buscando la legalidad en todo. Creo que para ellos, y con la gran capacidad adquisitiva que tienen, por supuesto que van a adquirir todo este tipo de tecnología.
A ver, a ver, pero espérate, mira, vamos a quedarnos en el tema.
¿Es en el tema?
No, esto no está en el tema, porque tú dices las armas, etcétera.
A ver,
adquirir estas tecnologías no es tan fácil, hay muchos controles. Tú crees que es NVIDIA la que hace estos chips,
sí,
no tiene unos archicontroles. Esto no es casi mercado abierto y lo vendo. No, hay más controles, te lo quiero decir, que era una feria de armas en Texas, donde hay 3,000 personas vendiendo rifles, pistolas, bazucas y hasta tanques. Dos mercados diferentes.
Bueno, si me permite, vamos un paso para atrás. Primero hay que entender dónde está parado México en la cadena de suministro y producción de aparatos tecnológicos y electrodomésticos y automóviles, sumamente integrados con chips. El que México no tenga acceso a chips puede afectar la cadena de suministro.
Claro.
Puede afectar inclusive, Hugo...
Pero eso no son manos equivocadas.
El plan del gobierno, permíteme, puede afectar inclusive el plan del gobierno de tener la producción de un auto enteramente mexicano, porque es el acceso a los chips. el que se supervise y tenga un monitoreo, el cómo un chip pueda caer en manos de alguien, de una empresa o de no, puede afectar el desarrollo tecnológico de un país, no hay duda. Siguiente, bueno, siguiente, nada más para concluir. Lo que tenemos que entender es que las empresas mexicanas también quedarán en una pésima posición a la hora de competir si no pueden importar chips fácilmente o baratos para poder competir.
Estamos hablando de chips
empresas
de inteligencia artificial. Sí, claro. En fin, podemos seguir discutiéndolo. El hecho es que el gobierno tiene que reaccionar ante esta realidad.
Claro.
¿Okay? Las pistolas, las armas, lo que sea, es otro asunto. Esto es otro asunto. Ojalá estén bien advertidos.
Es un tema de innovación.
Ojalá que lo estudien y ojalá que lo resuelvan. Porque si no, vamos a seguir en estos atrasos tecnológicos que siempre han sido característica de la vida nacional. Igual que las armas, las claro. pistolas y las ametralladoras. Vamos a los mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Una nota que en México se le va a dar mucha difusión. En Estados Unidos ya se le ha dado difusión en 47 diferentes medios. Estaciones de radio, televisión, periódicos y algunos europeos. 47 medios, y es una nota que ahorita vamos a analizar, Álvaro, que Amazon Web Services, que es una empresa propiedad de Amazon, va a invertir $5,000 millones en los siguientes 15 años. Va a poner centros de procesamiento de datos donde la gente va a poder correr sus aplicaciones en Querétaro. Pero me llama la atención porque esta nota... En estos 47 medios, únicamente 17% de los medios son de tendencia derechista. Uh-huh. Que te imaginarías que una nota que viene y que viene a fortalecer idealmente un aspecto de la economía mexicana y que es una empresa pues ya fundamental en Estados Unidos, que la difusión se le den 50% de estos 47 medios identificados como medios de izquierda o progresistas, 33% de centro, y los bastiones de la derecha no le hagan caso. Sí me sorprende.
Muy interesante.
Porque debería ser una nota pues, que alegrara a todo el mundo en Wall Street y en todos lados, ¿no? ¿Será que Jeff Bezos de repente no lo quieren en el establishment? como a Musk tampoco lo quieren.
Pues mira, sería interesante, como bien dices, tratar de entender por qué pasa. Porque mira, es un anuncio importante desde la óptica del tamaño de la empresa. Es una empresa de $26,000 millones trimestrales, casi $100,000 millones anuales, con una tasa de crecimiento del 19%. Muchas empresas en el mundo pueden asegurar esas tasas de crecimiento. ¿Y qué es Amazon Web Services o AWS? Es la rama que se dedica a prestar los servicios de infraestructura tecnológica para las grandes empresas. Por supuesto, clientes en México, pues desde Aerolíneas, por supuesto, Banco Santander México, BBVA, Cinépolis, Kavak, inclusive el gobierno de México utiliza AWS como su plataforma de infraestructura predilecta. Un día después de la presentación del Plan México, que tanto revuelo causó, pues hace un 1-2, me parece, Claudia Sheinbaum y el equipo Marcelo Ebrard, al presentar esta mañana el inicio de operaciones de la región de centros de datos de México. Ojo, Amazon no es una empresa que esté empezando a invertir en México. De hecho, los pininos de inversión en México tienen ya varios años. En 2022 y 2023 claro. Hubo inversiones importantes. Y me parece que esta inversión es de algún modo la consecución lógica de esas inversiones. Representa una inversión de $5,000 millones, Eduardo, no es poca cosa, una aportación estimada de $10,000 millones al PIB del país en los próximos 15 años a partir del 2025, cuando empezaremos a ver Los frutos de esto yo estimo que será más o menos a la mitad del periodo, en alrededor de 7 años. Por supuesto, habrá ingresos en un inicio, pero estas cosas tienden a prenderse. Además, es interesante que suceda, Eduardo, en el marco de la restricción de chips que platicamos hace rato, porque pues eso lo que quiere decir es que la inversión de Amazon será una suerte de inversión, me parece, protegida nacional, que lo que busque es proveer estos servicios de red como centros de datos a muchos otros lugares del mundo, una suerte de una cadena de distribución mundial, un CDN. Más de 7,000 empleos de tiempo completo en empresas locales respaldadas anualmente. Yo creo que es bueno. No, la gente normalmente cuando escucha estos anuncios asume que Amazon va a contratar a las 7,000 personas, pero no, en realidad es estas 7,000 personas vendrán de gente que trabaje en Amazon y otras que trabajen para dar servicios a Amazon.
A ver, muchos de nosotros a veces tenemos un backup de nuestros datos en Amazon Drive, etcétera, sí, etcétera. Este centro de procesamiento de datos también va a dar servicio al Amazon Drive en México y alrededor del mundo, ¿o no?
Claro, o sea, lo que estás buscando cuando se levantan estos centros de datos es interesante, pero para los que hemos contratado servicios con Amazon, cuando tú lo contratas, tú escoges el data center. Entonces, esto lo que hace también es fortalecer la velocidad de los servidores mexicanos. Seguramente ustedes lo saben, pero muchas veces cuando contratas un servidor mexicano, acabas escogiendo data centers o en Texas o en Los Ángeles para tener menos tiempo de latencia o de espera.
Y cuando estás en el periodismo, lo haces fuera porque no quieres que de repente...
Sí, también. Sí,
bueno, no querías, pero en tiempos idos, ¿no? En tiempos idos de que...
Que tuvieras un problema de dónde estaban guardados los datos. Ahora, el lanzamiento del programa local de comunidades o in-communities de AWS es importante, que es un fondo de $250,000 para comunidades en Querétaro. Esto también va a fortalecer la zona del Bajío, que es una zona importante, es un polo de crecimiento económico. Mucha gente cuando escucha el Bajío confunde estados con el Bajío. El Bajío es una zona que no se define necesariamente por estados, es decir, es un asunto un poquito más geográfico, le va a caer muy bien. También va a haber un asunto que se llama SMB Active, que tiene que ver con los protocolos de autentificación, 2,500 créditos de AWS, para que empresas pequeñas y medianas empiecen a utilizar esto. Esto me parece que favorece mucho a las pymes. Y una capacitación a 200,000 mexicanos en habilidades relacionadas con la nube en los próximos 2 años. Esto es pues las estrategias que hacen este tipo de empresas para ir fortaleciendo la base de la pirámide de usuarios. Y pues naturalmente que Amazon los pueda convertir en clientes, ¿no? Ingerir y convertir en clientes. O sea, tiene un beneficio, sí, comunitario, social. Bien. Para empresas, pero de algún modo ojalá en ese sentido también.
Yo escuché a Paula Belizia, quien es la vicepresidenta de AWS, presentando este centro de datos en la mañanera de hoy. Vaya que fue discurso feminista, ¿eh?
Sí.
Feminista. Pero, a ver, no mencionan, por ejemplo, ¿cuál va a ser el consumo de energía eléctrica de este centro de datos? Que sabemos que consumen energía, pero en serio, son glotones de la energía. No nos dijeron, no sabemos. Yo aquí tengo un dato que dice que podría consumir hasta 5,000 megawatts en los próximos 5 años.
Sí.
No sé, es un dato no verificado. Pero estamos enfrentando ahorita una crisis de energía eléctrica, con una crisis energética derivada de un Pemex que sigue sin servir para nada y que nos ha costado más de $1 billón el sexenio pasado. Entonces, aquí está el beneficio. ¿Cómo se le va a dar el apoyo a esta gran infraestructura, considerando que CFE, que no es una empresa de calidad mundial, se queda con el 54% del mercado, va a poder AWS generar su propia energía eléctrica?
Pues según la ley hay muchas restricciones ya para
eso. No lo sé, por eso. O sea, porque la noticia es muy buena y eso obviamente Amazon ya resolvió el problema. Ya lo resolvió, si no lo estarían
pues
anunciando.
Mira,
¿no?
Pues
lo que no quiero es que ocurra como ocurrió con Tesla, que se anunció bombo y platillo.
No hay
y en Tesla ni la primera piedra, ni la primera roca.
Sí, bueno, pero por supuesto, no, si tomas como comparación los centros, los grandes centros de datos que tiene Amazon, tiene uno en Virginia, ocupan lo que ocupa una pequeña ciudad. Por supuesto, lo que están invirtiendo aquí no será algo de
no
ese tamaño.
Una inversión de 5 mil millones
es pero no grande, ni de chiste, ¿no? Lo que tienen en Virginia. No obstante, porque pues, naturalmente ese es el mercado mayor que tiene Amazon, una serie de cosas, pero definitivamente creo que sí es un reto, aunque estas empresas tiran energía renovable, tiran a tratar de utilizar celdas solares en el techo de los data centers, o sea, es decir, pero sí hay que reconocer que los data centers requieren estar enfriados, ¿sí? Requieren energía eléctrica y de aire acondicionado constante.
Bien.
Entonces,
buena noticia.
Vamos a ver qué pasa, aún
noticia.
Así es una buena noticia.
Y vamos
noticia.
A los mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Si te quieres acercar, por favor, gracias. Mi invitado, Fernando Briceño, es profesor de pensamiento algorítmico en la Universidad de la Libertad. ¿Cómo estás?
Excelente, encantado de estar aquí.
A ver, hace rato hablábamos sobre el riesgo que para mí implica para los planes de inteligencia artificial y tecnología del actual gobierno el hecho de que el presidente Biden haya, a través de su Secretaría de Comercio en Estados Unidos, publicado una norma final provisional sobre la difusión de la inteligencia artificial, así la llaman en español, que quiere controlar o restringir la exportación de chips de alta tecnología, de ahí todas estas cosas. Menciona claramente a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Pero también dice que a países que haya riesgo que sean mal utilizadas o caigan en manos equivocadas, pues también va a haber ciertas restricciones. Y México entra en esto, no nos hagamos guajes. Hay mucha corrupción en el sector público, en el sector privado. La delincuencia organizada no gobierna México, como lo dijo Trump hace unos días, pero se mueve para obtener estas cosas. Tú como experto en este tema, Fernando, ¿cómo la ves?
Es bastante interesante la manera en la cual actúa Estados Unidos. Lo que hace es separar los países en tres grupos. Los que son los amigos, los aliados, que van a estar Japón, van a estar Corea del Sur, van a estar
Europa. Bueno, mientras no se quiere robar una propiedad de ellos, ¿no?
Exacto.
El señor Trump.
También está el gran montón de países que no tienen clara una postura. Entre ellos está México, y sí limita las exportaciones de tanto de chips, y también es un tema de modelos, ahorita platicamos de eso. Uh-huh. A estos países. Sin embargo, tiene ahí sus asegúnes. O sea,
sí,
por ejemplo,
se puede negociar, que le den permiso, etcétera.
Exacto. Si el país acepta, o más bien si los usuarios individuales o las empresas que están instaladas aquí, digamos, en México, y que es Amazon, Facebook, Google.
O el gobierno federal.
Ajá. Digamos, están haciendo las medidas de seguridad necesarias, no cuentan, para estos límites de
exportaciones. O sea, de entrada, la mentalidad de Biden y Trump dice que va a seguir con esto, es de que no es confiable México, entonces cada quien necesite estos chips avanzados va a tener que presentar por qué ellos sí son confiables, sean del sector público o sector privado.
Ajá, siempre que se supere ese límite, que no sé si sea alto, si sea bajo, depende de cada
sí,
uno.
Sí, porque
de...
además son límites. Yo leí el documento, no entendí la mitad, seguramente tú ya lo viste, límites de capacidad de procesamiento, ¿no? Es mucha tecnología.
Sí, justamente es... la idea central es mantener el procesamiento dentro de Estados Unidos y sus países aliados, porque esta ha sido una escalada. El principal objetivo es China. China, claro. Y Estados Unidos ahorita están en confrontación en este tema particular y muchos otros. pero cuando hablamos de inteligencia artificial, de chips, han estado compitiendo y Estados Unidos ve que China compra los mejores chips de Estados Unidos para entrenar sus propios modelos.
Claro.
Y entonces ya van a la par y es la negación absoluta de la capacidad de seguir procesando información, desarrollar modelos de inteligencia artificial y tratar de crear un espacio, digamos, de seguridad en el cual operen las empresas de Estados Unidos.
Sí, por todos los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial, que yo creo que Estados Unidos más que nada le preocupa el uso militar, ¿no?, que le puedan dar a la inteligencia artificial. Además de los demás usos que los preocupan, pero el uso militar está...
Sí, pero incluso los usos civiles son de sí, lo más interesante. Hace 2 años hubo un... digo, no sé si exista tal expresión, un pequeño escándalo, en el cual se dieron, en Google, con la inteligencia artificial que sacaron Gemini, uh-huh, se dieron cuenta que fueron entrenados con datos que parecían seguir la agenda política de China, o sea, como no hablar mal de líder.
Sí, y después comentarios racistas también. Sí, el Gemini al principio que lo tuvieron que retirar. Ya lo acaban de volver a sacar, pero sí al principio... Bueno, pues son tecnologías nuevas, ajá, ¿no? Ahora, todas estas restricciones, ¿cómo pueden afectar? A mí me preocupa esto. La presidenta trae una agenda muy clara de inteligencia artificial y tecnología para, pues, tratar de recuperar el tiempo perdido en los últimos sexenios, ¿no? ¿Qué tanto puede poner en riesgo esta decisión del gobierno de Estados Unidos?
Creo que lo que vemos es una mala señal en el sentido de que no nos considera, o sea, como México no entra del grupo considerado aliado,
no, somos, en esta esfera. Siempre seremos el patio trasero, no nos engañemos.
Ajá. Creo que también podemos tomar las lecciones de a ver qué es lo que hacen otros países en términos de inteligencia artificial, en términos de infraestructura, para poder ser considerados dentro de ese grupo. O sea, creo que más que una confrontación o algo que esté mal, es un rezago, lo que podría percibirse en general.
Asociarnos con la Unión Europea, con India, podemos derivar beneficios. Obviamente no, yo no sugeriría, vamos a asociarnos con China, ¿no? Es como, a ver, vamos a pelearnos ahora sí bien, ajá, con Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué tanto podemos beneficiarnos de buscar, tanto sector público como privado, alianzas con organizaciones, empresas de la Unión Europea, alemanas, francesas, por ejemplo, o la India, que la India está siguiendo los pasos fuertísimo?
No hay que olvidar que, o sea, sí creo que podría ir en esa dirección, pero también hay que recordar que las empresas de Estados Unidos también invierten en México, o sea, también están presentes y, digamos, esas capacidades avanzadas, ya ellos son los principales compradores de chips. Entonces, la difusión de las tecnologías o nuestra capacidad de estar utilizándolas es algo que no está tan cortado. O sea, no es que nada más por el hecho de ser México no tengamos acceso, sino es intermediado. Ahora, creo que parte de la agenda hacia futuro, no nada más es... Porque el tema de los chips es así como lo que está hasta arriba, o más bien, en digamos, aguas
es arriba. Es lo que más o menos entendemos.
No, a lo que refiero es que es como de todo el tema de inteligencia artificial, es como lo primerito, son una gran necesidad de cómputo para crear modelos para que hasta el final el consumidor pueda verlo, pero los que somos usuarios o estamos trabajando con inteligencia, nada más tomamos esa última parte y podemos hacer todo tipo de aplicaciones buenas. O sea, uh-huh, tampoco es que se nos esté negando por completo el uso de la inteligencia artificial. Ojalá México fuera potencia manufacturera de chips y sí, lleguemos a ese punto.
Una mega fábrica de chips que son 20,000 millones de dólares, ¿no?
En efecto.
Mañana.
Es muy difícil llegar a ese punto. Podría hacerse con
inteligencia. Sí, porque la que anunciaron de NVIDIA no es una fábrica de chips. Es una ensambladora de chips. ¿No?
Sí.
Porque se manejó como una fábrica de chips. No, es una ensambladora de los chips que llegan de Taiwán, ¿no? Ya que se van a armar. Y está, ajá, bien, es un paso, ¿no?
Si alguien más diseña, NVIDIA diseña, y más bien, el gran valor agregado es en todo el cerebro que se le pone.
NVIDIA diseña, la taiwanesa esta, ¿cómo se llama?
TSMC.
TSMC las fabrica con una máquina que no sé cuántos millones de dólares cuesta, y ya las mandan a México para armar. Ajá. Está bien, todo está bien.
Lo interesante de todo esto, y a mí me gusta hacer mucho esta analogía, Cuando se hacen productos de plástico, digamos botellas, algo que es muy costoso es el molde. El molde cuesta decenas de miles, cientos de miles de pesos, para que al final la producción de cada botella es muy barata, pero si un molde está mal hecho, hay rebabita, hay problemas con la botella. Algo parecido es el tema de los chips. Hacer un modelo de inteligencia artificial es una tarea extremadamente costosa en tiempo y en esfuerzo computacional, y para eso se
necesitan... Y en talento humano, ¿no?
Así es, se necesitan los mejores físicos, los mejores ingenieros de materiales, es muy complicado. Pero una vez que se hace un molde, es decir, en términos de inteligencia artificial, cuando se llega a un modelo, el modelo nada se copia y se
hablas del chip ya, del chip físico. Ya cuando se empieza a fabricar ya es uno más tras otro. La bronca es que ahí están con eso y ya están desarrollando el de la próxima generación, ¿no?
Ajá, pero no solo, o sea, es que esos chips se utilizan para construir los modelos. Entonces, ya cuando queda el modelo...
¿Qué debo entender como modelo?
Modelo es una serie de ecuaciones matemáticas.
Es el programa.
En
términos no de experto, es el programa que hace que funcione mi teléfono.
En particular la inteligencia artificial.
Claro.
Esto del reconocimiento de voz, esto de poder inventarse imágenes, se le dan cosas al modelo y suelta una imagen inventada o regresa un texto. Entonces, esto es un producto terminado. Esto es después de que se fabricó un molde, lo que se termina dando.
Claro, qué tema. Oye, ¿debemos preocuparnos como yo estoy preocupado o no pasa nada?
Yo creo que es buen momento para preocuparnos porque es el inicio del sexenio y nos queda muchísimo tiempo de confrontación directa con un nuevo gobierno que, si Biden estaba con China, Trump probablemente va a ser peor.
No, los dos traen bronca con China Fernando, gracias por visitarnos, viene más seguido.
Encantado.
Gracias. Fernando Briseño es profesor de pensamiento algorítmico, un día me explicas muy bien qué es eso, en la Universidad de la Libertad. Y vamos a los mensajes y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Faltan 14 minutos para la hora, gracias a Hugo. Podemos saber cómo está la conversión digital esta tarde. En lo que a las deportaciones masivas de migrantes, que es un tema que tú vas a manejar ahorita, Hugo, la conversación se está dando en X, en portales de noticias y Facebook, fundamentalmente impactando a 22 millones de usuarios. Obviamente el sentimiento es negativo, se denota angustia, incertidumbre, en torno a la llegada ya inminente de Donald Trump. El día 20 asume la presidencia de Estados Unidos. Obviamente la gente manifiesta que hay que organizarnos para hacer frente a esta crisis migratoria, porque a mí me encanta escuchar a no sé quién lo estaba diciendo, Marcelo Ebrard, no sé quién, el secretario de Hacienda: no hay problema, vengan aquí y les vamos a conseguir empleo. A ver, no hay empleo ni para los mexicanos. Todos salen con estas promesas que suenan bonito, ¿no? Aquí van a tener empleo. ¿Cuál empleo?
12 millones de mexicanos entre desempleo y subempleo.
No, y cuídalos en el transporte camino al empleo.
No, México no puede estar desempleado porque te mueres de hambre.
Sí. Digo, bueno,
vamos a hablar, están en la ocupación, no en el empleo. Entonces, estos discursos triunfalistas, vengan, aquí los vas a cuidar.
Son sobresimplificaciones.
A ver, no somos tontos, que nos quieran ver la cara de tonto, ¿no? Y aquí les vamos a dar servicios médicos, cuando sabemos que no se dan abasto, ni dan servicios de calidad los organismos gubernamentales. Entonces, vamos a tener una crisis grande. Entonces, por eso hay un sentimiento negativo en este asunto. Y platícanos, Hugo.
Bueno, Mira, yo creo que se ha tomado a veces no tan en serio las amenazas de Donald Trump, pero hoy junto con...
Siempre tómate en serio las amenazas de quien sea.
Que por supuesto.
Porque tú quieres... Por supuesto. Ojalá se queden amenazas y no amenazas cumplidas.
Exactamente.
Pero si alguien te amenaza, prepárate.
Definitivamente.
Y si nunca se ejecuta la amenaza, qué bueno. Pero si estás preparado y viene...
Mira, ¿cómo le haces, no? El hecho, Eduardo, de que ya las ciudades fronterizas... Estamos hablando de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.
Y muchas otras más chiquitas. ¿Sí?
Pero el hecho de que ya estén haciendo declaratorias de emergencia, porque saben perfectamente de que no nada más él anunció que a partir del 20, sino que hoy mismo también anunció que había... He creado un organismo, un órgano que se llama Servicios de Ingresos Externos. ¿Para qué? Para recaudar todo el dinero que le va a entrar de los aranceles que va a cobrar.
A partir del 20,
a partir del 20.
Día 20. Entonces, de enero.
Exacto. Esos dos conceptos le pegan a México directamente. Tanto la migración, que posiblemente a otros países no les va a pegar, pero a México sí.
No, la mira, le va a pegar a todos los países porque México va a negociar.
Pues va a tener que...
México tiene que negociar para recibir no mexicanos.
Así es.
Y mandarlos a sus países. Claro. O sea, todos los países van a sufrir, fundamentalmente los del ámbito mexicano, centroamericano y norte de Sudamérica, que es donde han venido.
Así es.
A todos nos afecta.
Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué es la declaratoria de emergencia? En realidad lo que están haciendo, están tomando también de algunas partes del presupuesto para hacer, ¿qué? Pues toda la infraestructura. O sea, aquí también no es tan fácil, como dicen, sobre todo en forma legal, de hacer las deportaciones, no es tan fácil para Estados Unidos, ya entrando en detalle. ¿Por qué? Porque al final del día, Eduardo, tiene que haber un proceso, tanto legal allá como acá.
Eso en teoría, tiene que haber.
Eso en teoría, todo, pero en teoría.
Ahí te agarra el de la migra y te
avienta.
Te agarra de patitas, te deja al lado mexicano. Oiga, no. Mientras pregunta, esto es como Pancho Villa. Primero los fusilas y luego averiguas.
¿Hablas español? A México. Así, ¿eh? ¿Hablas español? A México.
¿Qué más? A ver, ¿qué más?
Bueno, y en este sentido, Eduardo, en estas declaratorias, el problema está en que las ciudades de por sí no tienen la infraestructura necesaria para lo que ya tienen establecido. Entonces, ¿qué van a recibir? No nada más van a recibir a mexicanos. Ellos están tomando en cuenta que van a recibir todo tipo, cuando menos, de migrantes de habla hispana.
Todo depende de lo que negocie el gobierno de México. Porque el gobierno de México también puede decir, no son mexicanos y no lo recibo.
Eso es lo que debería de hacer México.
Esa es la otra cosa, ¿no? ¿Por qué canales no va a ser?
México tiene que llevar la fiesta en paz.
Por supuesto, así es.
Y tiene que ser compatible con las iniciativas de Estados Unidos. Si la iniciativa de Estados Unidos es saca a alguien que no, nosotros no podemos, si Estados Unidos no lo puede contener, nosotros tampoco.
Ahora, llevar la fiesta en paz con Donald Trump, me imagino, pues es prácticamente someterse, ¿verdad?
No, es ser más inteligente que él y más sereno.
Más sereno, esa es la palabra.
Definitivamente. Entonces, yo creo que en este sentido estamos hablando también de unos instrumentos jurídicos muy importantes donde la federación en el discurso no ha estado tan cerca de este problema. Porque de alguna manera se ha dicho, tenemos todo controlado, ¿no?
A ver, la presidenta dijo que había un plan, pero todavía no conocemos el plan.
Exactamente.
Yo sigo esperando que ya anuncie el plan.
¿Cuál es el plan?
Lo anunció.
Sí.
Tenemos un plan, lo anunció la semana pasada en una de las mañaneras. Todos estamos esperando el plan, en qué consiste el plan. Ayer tuve una reunión con toda la gente involucrada de migración, de gobernación, etcétera, para afinar el plan. Me imagino que uno de estos días nos lo van a anunciar. Pero a ver... No hay servicios públicos suficientes ni para los habitantes de esta ciudad.
Sí, exactamente.
Servicios médicos, servicios educativos, no hay vivienda. Ya empezó la especulación.
Tienes que darles de comer, Eduardo. Porque tienes además no es gente que esté, no va a llegar a hacer. A ver,
la gente llega con una mano adelante y otra
sin
peso.
Claro, claro.
Tampoco los vas a dejar que se mueran de hambre.
No. O
sea, esto es un drama humano ante todo, económico, social. Vamos a ver un aumento en la criminalidad. Y no digo que estos migrantes sean criminales, pero cuando te echan de patitas a otro país y no tienes cómo sobrevivir, pues vas a hacer como puedas.
Y ellos también serán víctimas del crimen.
También.
Por supuesto.
Bueno, ya fueron, nomás para llegar a Estados Unidos fueron victimizados. Ahora, no, esto es un problema muy grave y nos toca a nosotros. Así como la frontera tiene sus bondades, también tiene sus maldiciones.
Ahora también, no sabemos en qué forma también se van a reubicar en otras partes de la República, porque realmente sería injusto que todo este problema nada más quedara en las ciudades de la frontera.
No, lo que tienes que saber tú de dónde eres, de Durango vas a Durango, no, tú de dónde, de Oaxaca.
En caso de los mexicanos.
Y vas a Oaxaca. Sí. Y los que no son de aquí, ¿dónde? Honduras, pues vas para
Honduras.
Pues,
sí.
Y la cosa es con qué recursos vas a movilizar a toda esta gente y algo. Lo que hizo el dictador en turno de Turquía,
Recep Erdogan.
Sí. Negoció con la Unión Europea recibir a los inmigrantes, a los que corriera la Unión Inmigrante, pero les cobra 3,000 millones de dólares al año.
Sí es.
Capaz de que se clava la mitad y le quedan 1,500 millones, pero algo es algo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
no es. Y a los sirios, sí.
Ojalá esté en el plan.
Ahora, no, se ve
cobrarle a Estados Unidos.
México ya hizo esto en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que México recibió migrantes que iban camino a Estados Unidos, los procesó aquí y después se acaban allá.
Era otro mundo.
Pero México no es la primera vez que se tiene que enfrentar.
Y no eran las masas que ahora vas a ver.
No, claro.
Ahí había un barquito con...
Sí, sí.
100 pasajeros, ¿no?
Estamos hablando.
No era uno de estos barcos de 8,000 pasajeros con 10 albergues.
Estamos hablando que en el 2023.
Mi abuelo entre ellos.
2.4 millones nada más que fueron detectados como inmigrantes que no tenían.
A ver, nomás ilegales mexicanos son 4 millones y medio.
Así es.
Nomás. Nosotros, 6 millones y medio de otros países. Obviamente no van a poder correr a todos, porque tampoco ellos tienen los recursos ni el personal necesario.
Así es.
Pero no más que corran 100,000, 200,000 el primer año.
Con que corran 10,000 los primeros tres meses.
Por supuesto, además le pega el empleo a México también.
Bueno, entonces, tenemos que ir, nos vamos. Álvaro Ratinger, gracias Hugo Páez.
Gracias, Hugo.
Soy Eduardo Ruiz.
Gracias,
y mañana estoy de nueva cuenta. Aquí a partir de las 4. Sean felices, sigan con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.